Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Desayunos de Radio Universidad. Converso con el doctor Braulio Espinosa de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León y hablamos sobre los problemas de la seguridad ciudadana en Nicaragua y empezábamos hablando sobre cómo se forma la policía actual en Nicaragua y vamos a seguir hablando de cómo en ese contexto de seguridad con una nueva policía integrada por jóvenes estudiantes formados, hay una transformación en el marco de la seguridad ciudadana en Nicaragua. Le pido excusas a uno de nuestros compañeros hoy día aquí, que es el doctor Javier Llovet, que es el director de la Maestría de Ciencias Penales en la Universidad de Costa Rica y quien nos acompaña y intervendrá a lo largo del programa también, pero se me olvidó hacerlo al inicio del programa. Mis disculpas, Javier, ¿verdad? El tema, entonces, don Braulio, es el siguiente. Aquí nosotros, viendo el panorama de la seguridad en Centroamérica, hay una cosa que nos llama la atención poderosamente de ver las estadísticas de inseguridad en Nicaragua. Porque usted tiene que las tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes, por ejemplo, en El Salvador, Honduras y Guatemala, pasan del 50 de 50 por cada 100.000. Y algunos, creo, deben estar llegando
Hasta 70.
al 70. Creo que es el caso de Guatemala en este
Sí,
momento.
casi.
Bueno, Nicaragua en estos momentos tiene una tasa de homicidios de el 16,
No,
14.
menos, mucho menos. Sí, la tasa más alta que ha tenido es de 13.
13, bueno, están iguales a Costa Rica, que la había tenido muy baja, pero ya este año que pasó subimos al 11. Ahora, lo que nos llama la atención del caso nicaragüense, y ahí es donde yo le pido la explicación y después vamos a derivar al programa que ustedes han desarrollado allá, es cómo Nicaragua, un país que sufre una guerra, una insurrección primero, una guerra civil después, intervención desde el extranjero, donde eso crea una cultura de violencia en los participantes, bueno, pues logra mantener esas tasas. Nicaragua, un país con tasas de desarrollo económico inferiores en algunos casos a los otros países, mantiene tasas de homicidio inferiores a las de esos países. ¿Qué tiene que ver en este proceso la característica de ese nuevo cuerpo policial y qué han hecho ustedes para que se produzca esa situación y que no pasa por la aplicación de la mano dura como ha ocurrido en los otros países del norte de Centroamérica?
Sí. Mira, una de las cosas fundamentales es que es una policía y un ejército salido del pueblo propiamente como tal. Y la verdad es que pues a nosotros nos preocupó porque en la década del 90 nosotros estábamos con índices de 9 por homicidios por cada 100.000 habitantes. Y esto fue teniendo un incremento por los secuestros, por una serie de cosas más, y llegamos hasta el 2007 a un 13%, a un 13
Por 100.000.
por 100, por cada 10, por cada 100.000. Hoy, según las estadísticas de este primer semestre, en el 2008, Javier apuntaba ayer, habíamos llegado al 11, habíamos disminuido al 11, del 13 al 11, y en esta vez ya casi a finales del 2009 andamos por el 9 nuevamente, que es con lo que habíamos comenzado en el 1990. Ahora, ¿qué ha logrado esto? Creo que la organización de la población, la organización de las comunidades, ayuda a resolver este problema, a pesar de que en la década del 90 hubo un movimiento para desarmar a la gente que se habían quedado con muchas armas. Posteriormente se creó la ley de armas y luego se liberó la venta. Y hay mucha arma todavía en Nicaragua. Sin embargo, con ese problema del índice o del aumento de los homicidios hasta el 13 por cada 100.000 habitantes, creó una alerta en la policía y en el gobierno actual y viene una nueva etapa de desarme y ya se han ido recuperando una cantidad de armas porque se ha comprobado que la existencia de armas en los civiles es un medio de inseguridad, ¿verdad? Porque el arma puede reaccionar una persona de manera violenta por un acto insignificante. O el mismo alcohol podría llevarlos a cometer homicidios o acciones muy violentas. Entonces, eso ha hecho que se venga disminuyendo la tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes. Todo eso nos llevó a hacer una reflexión a partir del 2004. En el 2004, en el gobierno de don Enrique Bolaño, creó el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2007. Y en este plan de desarrollo se le daba una importancia a la seguridad ciudadana. Desgraciadamente fue un membrete, porque la intención de ese Plan Nacional de Desarrollo 2004 era con el objeto de conseguir unos fondos con el BID. Se consiguió un préstamo bastante elevado, creo que anda por los 40 millones, si no me equivoco. Se creó el decreto 83-2004, donde se formaba la unidad de la Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana, pero la verdad es que nunca se hizo nada.
No aterrizaron.
Uno, y hay una de las cuestiones que yo señalo bastante críticamente, y es que los órganos del control social no contaban con datos, con investigaciones que les permitiera hacer acciones concretas, sino que desarrollaban programas coyunturales. Surgió un problema en un determinado sector, vamos allá, pero ya se acabó. ¿Qué sucedía? Que el problema pasaba a otro barrio, y así sucesivamente. Y la otra situación que nosotros vemos era que la policía, ya con su profesionalismo, se había concentrado en un solo lugar, una unidad central, y atender toda la población desde una sola unidad central, para citar el caso de León y el caso mismo de Managua. La policía en León, por ejemplo, estaba concentrada a la salida de Chinandega, fuera de la ciudad, y los problemas estaban dentro de la ciudad. Entonces, en el 2004 surgió la idea de crear esta iniciativa, de formular un modelo de prevención del delito para mejorar la seguridad ciudadana, y así se le llamó el modelo, un modelo de prevención del delito con la participación de la seguridad ciudadana, y aplicarlo como un plan piloto en León. Se le planteó al gobierno, dijeron que no habían esos recursos, el PNUD, bueno, casi todo el mundo nos cantó cero. Sin embargo, acá tuvimos el apoyo de los amigos de Costa Rica, al menos para ayudarnos a armar teóricamente ese modelo, en base a una investigación que hicimos en el 2006, y demostramos científicamente que la inseguridad ciudadana siguió incrementando enormemente. Se iba incrementando a tal extremo que el porcentaje solo en León, urbano y rural, que es donde aplicamos el estudio, andaba por el 67%. Inseguridad, ¿verdad?, consideraba la población, pero el porcentaje de víctimas andaba por el 19.2%. Entonces, aquí comenzábamos a hacer los análisis. ¿Por qué se siente insegura la gente si la víctima o la victimización es baja relativamente? Sí. Y ahí es donde pues comenzamos a buscar cómo hablar con la población, cómo asumir el reto para mejorar la seguridad ciudadana,
¿quiénes hablaban, credibilidad de la policía. ¿Quiénes hablaban con la población? ¿Policía y los universitarios? No,
mira, creamos el modelo nosotros, pero lógicamente en coordinación. Por ejemplo, el estudio en el 2006 se hace con la policía, ¿verdad? A petición en coordinación con la policía, porque ya la policía en 1999 nos había pedido que hiciéramos un diagnóstico antes de que el gobierno liberal asumiera el poder, que hiciéramos un diagnóstico de la percepción de la seguridad ciudadana, y mirábamos que en León el índice estaba bastante alto. En esa ocasión yo participé como investigador principal junto con otros colegas de la Facultad de Derecho, y demostramos pues esa situación, y se alarmó un poco, pero después viene el cambio, y es hasta el 2006 que hacemos ese nuevo estudio y realmente el incremento va siendo cada vez mayor y los delitos van aumentándose. ¿Ve? Cuando se propone el modelo, que es allí, pues creo yo el éxito de él. Es que
¿cuáles son los principales ejes de ese modelo?
Mira, los principales ejes son la participación de la población en primer lugar organizada. Teníamos como eje central para atracción de los jóvenes el deporte, recuperación de espacios vacíos, baldíos y mejorar algunas políticas sociales y darles alternativas a los jóvenes. Porque el estudio arrojaba que la mayor parte de las víctimas y los victimarios eran menores de 26 años. Andábamos con casi el 50%. Entonces se creó lo que nosotros llamamos la Junta Departamental de Apoyo a la Niñez, Adolescencia y Juventud Leonés, donde estaba la universidad como rectora de este modelo a la par con la policía, porque no podíamos nosotros separar la policía de la academia. ¿Ve? Y luego nos fuimos a la población a conversar con la población, a hacer unas asambleas en los barrios. Te voy a decir, en un principio la población rechazaba totalmente a la policía por el acto que decía de corrupción, que hay ese periodo del 2004 al 2006, que es un periodo crítico de la policía, sobre todo que se incrementó el narcotráfico. Yo no sé si ustedes recuerdan los problemas de Bluefield, los problemas mismos de la zona fronteriza con Costa Rica, con Honduras, todo el Mar Caribe. Entonces, parecía que muchas personas que estaban trabajando con la DEA se involucraron en esto de la droga y la permisión de ella. Es más, hubo por ahí una situación bastante crítica, bastante dura, porque uno de los comisionados señaló que el consumo de droga en Nicaragua se estaba dando porque ellos a los informantes le tenían que pagar con droga. Esa es una corrupción, ¿no te parece? Y es incrementar la violencia y la delincuencia en el país, porque ellos no lo iban a consumir, sino que lo iban a vender. Entonces, a vista y paciencia de la policía, estabas cometiendo un acto ilícito.
Todo. ¿Y cómo reganaron la confianza en ese marco de corrupción?
Sí, esto...
¿Hablando?
Con la población.
Sí.
Allí por allí ayer presentaba una foto, y llevando amigos de acá de Costa Rica, que nos ayudaran a difundir el modelo. A plantear la situación desde el 2005, nosotros estamos llevando, en una ocasión, llevamos a José Manuel Arroyo que hablara de la criminología latinoamericana, a Douglas, a Javier Álvaro Burgo, en fin, a Aurelia, que hizo un trabajo muy, pero muy importante, la esposa de Javier, hizo un trabajo con orientación familiar.
Psicóloga.
Psicóloga muy, pero muy, muy, muy buena, y un trabajo que desplegó un ambiente muy satisfactorio en la población. Sobre todo, compartió esa orientación familiar con la policía, con la gente de la policía. Entonces, era algo insólito, decía mucha gente fuera, no en Nicaragua, de cómo era posible que la universidad estuviera trabajando de la mano con la policía, desacreditando a la universidad. Esto nos permitió a nosotros tomar mayores impulso y nos fuimos a las asambleas barriales, que llamamos nocturnas, donde se manifestó ese rechazo a la policía, pero logramos persuadir de que la policía era un miembro más de esa comunidad y como tal estaba para proteger, para prevenir y no para reprimir. Y el otro hecho es que se produjo una desconcentración de la unidad policial, porque el estudio reflejaba 7 puntos críticos donde había mayor violencia, mayor índice delictivo, entonces se crearon esas unidades policiales.
Y adelantándome un poco, se aplica el modelo, todavía no hemos entrado a fondo en el modelo, pero se aplica el modelo y al día de hoy, si comparamos 2006 con 2009, ¿cuáles son los resultados? ¿Se logró reducir los índices esos de delincuencia?
Sí. Hay una... un análisis que nosotros hicimos en el 2009 Es decir, más o menos utilizando el mismo instrumento, con una población georreferenciada y con los mismos indicadores, y vimos que la percepción de inseguridad se mantiene, pero después explicamos por qué. Sin embargo, el porcentaje de víctimas es el mismo, 3 años después. ¿Qué indica esto? Si no hay incremento de victimización, lógicamente hay un impacto en el modelo. Porque no podríamos nosotros decir que en 3 años vamos a tener resultados y vamos a reducir esto. Pero basta, para nosotros la intervención ha sido muy significativa por cuanto no hay ese incremento victimológico. Y a la vez hemos hecho trabajo con lo que llamamos grupos juveniles. Porque la idea de la población era que se estaban creando pandillas y que las maras iban a llegar a Nicaragua y...
Perdóneme que lo saque un poco del asunto, pero esto es un tema aquí en Costa Rica. De vez en cuando los medios asustan aquí a la gente que ya vienen las maras y que ya están las maras y que ya, ya penetraron las maras. Pero bueno, ustedes están a la par de las maras y no se han extendido las maras a Nicaragua. No son un fenómeno como se presenta en El Salvador, Honduras y Guatemala. ¿A qué se debe eso?
Sí, a mí me gustaría que Javier explicara un poco la magnitud de las maras, que él ha estudiado mucho en el caso de El Salvador y en el caso de Guatemala y Honduras, vecina a nosotros, para yo luego explicar el por qué consideramos nosotros las maras no han penetrado a Nicaragua.
Sí, es claro que hay un gran problema de violencia en Centroamérica, que es una de las regiones más violentas del mundo, especialmente por los índices de homicidios de Guatemala, Honduras y El Salvador. Y también relacionado en parte eso, alguna parte de esos homicidios ligados al problema de las maras en estos países. Y ha habido muchos, bueno, hay sobre las maras tendríamos que hacer alguna reunión algún otro día, claro. ¿Verdad? Simplemente es importante ver cómo ha habido dos enfoques en relación con toda esta temática en los países centroamericanos. Por un lado, el enfoque de Guatemala, El Salvador y Honduras, que ha sido una política de mano dura, de encarcelamiento, digamos, por simplemente la apariencia o el tener tatuajes, que llevó a encarcelamientos masivos y arbitrarios, digamos, como ha ocurrido en El Salvador y se ha demostrado, y que, por otro lado, también a un hacinamiento carcelario, y ese fenómeno, lejos de debilitar a las maras, hizo que se transformaran, que variaran las formas de actuación y ha llevado a una mayor violencia. Se considera hoy, por supuesto, que ese fenómeno, la política de mano dura, lejos de disminuir la violencia, más bien la cantidad de homicidios que ocurrieron o que han ocurrido en El Salvador, más bien se ha incrementado.
Sí, más de una década de mano dura y las tasas van para arriba.
Sí, sí. Y produjo toda una serie de fenómenos también a lo interno de las maras, que produjo una mayor cohesión, una mayor coordinación también desde los propios centros penales en que se hayan detenido una serie de personas. Pues esa política se puede considerar, se ha considerado que es un auténtico fracaso. Y eso contrasta con el fenómeno nicaragüense, en donde no se ha optado por esa política represiva, sino fundamentalmente, por supuesto, el derecho penal tiene que existir y también la sanción debe existir, pero fundamentalmente por una política preventiva. Y una política preventiva en que ha tenido también un rol importante la policía y, por supuesto, la comunidad, la importancia, la participación de la comunidad, y ahí creo también el éxito del programa de León es involucrar a la comunidad, la importancia de recuperar los espacios públicos y además, los espacios de reunión la colaboración, digamos, de la comunidad, digamos, los espacios para reunirse, para práctica de deporte, uh-huh. etcétera, son fundamentales. Y se ve cómo esta política en Nicaragua ha sido muy positiva y han actuado también en relación con el tema de las pandillas, digamos. Sí. Tienen grandes expertos como Gurdián.
Amin Gurdián.
Allá, y que han estado trabajando, digamos, y los han involucrado en coordinación con la propia policía. Por ejemplo, en una entrevista...
Perdón que lo interrumpa, tenemos que ir a otro corte, y les recuerdo que hablamos con el doctor Braulio Espinosa, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, y con el doctor Javier Llobet, que es el director de la maestría en ciencias penales de la Universidad de Costa Rica, y hablamos básicamente sobre el modelo nicaragüense de prevención positiva de la delincuencia, que les ha permitido mantener bajos índices de criminalidad, básicamente bajar inclusive la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, y luego también controlar, si es que se puede usar esa palabra entre comillas, el fenómeno de las maras en Nicaragua. Pero seguiremos hablando de esto cuando regresemos del corte. En unos minutos estamos de nuevo con ustedes.